Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 8. Dice este pasaje, hermanos, de la siguiente manera. Estoy leyendo Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿cómo dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén y amén. Quiero en esta noche, hermanos, tocar este tema, una esperanza viva. ¿Qué es esperanza? ¿Qué le podríamos nosotros llamar esperanza? ¿Sabe usted, hermanos, que una persona que tiene esperanza es una persona que tiene vida? Es alguien, hermanos, cuyo corazón y cuyo ánimo y su actitud ante la vida, sin importar cuáles sean las circunstancias, es una persona optimista, sumamente optimista. La persona que su corazón, hermanos, está lleno de esperanza, es una persona que la adversidad la ve no como un estorbo, sino como un proceso de aprendizaje. La tribulación no la ve como un momento de angustia y de desesperación, sino como un momento de un proceso de perfeccionamiento en su vida. Una persona, hermano, llena de esperanza, la esperanza, pero estoy hablando de la esperanza viva. No como el término muerto, literario, esperanza. No, hermano. Esperanza puede ser tan simple como decir hoja o como decir agua. Pero yo me quiero referir a esa esperanza que tiene trascendencia, a esa esperanza que tiene poder, que tiene influencia, que usted, hermanos, es capaz de afectar a los que están a su derredor a través de su esperanza. Usted debe de ser una persona que, tal vez no sea la mejor expresión, pero que sea, que tenga esa irradiación, que de usted, hermano, brote, que de usted salga ese poder que influencia. Usted debe de tener una esperanza poderosa, contagiosa, le voy a llamar así. Usted debería de tener una esperanza contagiosa. Aquello que lo normal ahorita en este mundo, hermanos, es toparnos con personas pesimistas, negativas, frustradas, personas derrotadas, personas que están a punto del suicidio, personas que están a punto de colapsar emocional, espiritual, materialmente. Esto es lo más común que ahora encontramos. La sociedad que vivimos, hermanos, es una sociedad que demanda de nosotros y exige de nosotros que debemos de tener lo que el fulano de a la par tiene. Y si yo no lo tengo, entonces ya entro en una crisis emocional. Ya entro yo en una crisis de ansiedad. Solo porque no tengo un carro del año, entonces yo me puedo sentir frustrado y menor que otros. Y eso me puede entrar a mí a estar en ciertas ansiedades. Hey, el que tiene esperanza, hermano, no fundamenta su alegría en las cosas que ven, sino en las cosas que no se ven. Es más, el que tiene esperanza es una persona, hermanos, usted debe de tener una esperanza que no la derrota nada. ¿Me está entendiendo? Una esperanza que no la derrota nada. Está pasando pobrezas que son normales. Aquellos momentos, hermanos, donde uno no tiene nada. Se toca aquí, nada, y aquí, nada, y revisa la cuenta del banco, no hay nada. Al contrario, los saldos están en rojo, ni siquiera hay algo, ahí hay un hoyo. Usted está limitado de todo. Va a su casa y tiene problemas con la esposa, tiene problemas con los hijos, lo agobian las presiones, el trabajo no sale como usted quiere, las cosas no le han resultado como usted tenía la esperanza que así fuera. ¿Cómo lo enfrenta usted? Esta es una enseñanza muy práctica, hermano. Cuando alguien no tiene esperanza, se acobarda, se desanima, pierde el ánimo, pierde la alegría y se siente, aunque a usted lo saluden con una sonrisa, usted sabe que esa sonrisa es falsa. Es como cuando usted dibuja un muñeco con una cara enojada, pero usted dice, no, le voy a poner una sonrisa. Y le pinta sobre la mueca de amargura y de tristeza, le pinta una sonrisa. Así son muchos. Que si se le quita esa sonrisa, lo que revela y muestra es tristeza, frustración, amargura. Hay muchos que ríen por no llorar. Y andan una pesada carga, difícil de caminar. Mis queridos hermanos, eso no es lo que Dios quiere para usted. El que tiene esperanza, hermanos, es optimista. Bueno, el que tiene esperanza dice, detrás de esa nube negra, ponga que ha llovido y llovido y llovido y no hay manera que pare, ya los ríos están creciendo, está anegado por aquí, pero usted dice, el que tiene esperanza dice, detrás de esa nube negra hay un sol que alumbra y tarde o temprano va a salir. ¿Me entiende, hermano? Tarde o temprano va a salir el sol. Se tiene que quitar el agua. Lo único que yo tengo que hacer es tener ¿qué? Esperanza, paciencia. Recuerdo, ya he puesto esto como ejemplo otras veces, pero se lo voy a poner porque es un ejemplo real. Mandaron a una región de África a dos vendedores, pero fueron a diferentes regiones con características iguales. Y entonces viene el pesimista y manda la carta al gerente general de la empresa, una empresa que fabricaba calzado. Y entonces manda uno de los dos, el pesimista, y dice, aquí es un total fracaso una fábrica de zapatos. ¿Por qué? Nadie usa zapatos, todos están descalzos. Al otro lado, manda la carta el optimista. Y el optimista ve, aleluya, puso. Poner una fábrica aquí sería un éxito rotundo. Nadie usa zapatos. Dos puntos de vista distintos, con una manera diferente de ver. Cuando uno es optimista, cuando alguien tiene la esperanza de Cristo en su corazón, hermano, entresaca lo santo de lo vil. Es capaz de ver, hermanos, en medio de lo negativo, lo positivo de aquella esperanza, de aquella experiencia. Esto es lo que hace falta a muchos creyentes, hermanos. Si uno tuviera esa esperanza metida en el corazón, esa esperanza de gloria, como le llama el apóstol Pablo, esa viva esperanza, hermanos, créame, no andaría usted sobre este, porque hay muchos en la iglesia, hermanos, que de repente así despegan todos. ¡Bum! Y van para arriba y van escalando y van creciendo y son felices y quieren servir aquí, quieren servir allá. Hermano, ¿en qué puedo yo servir? Yo quiero. Y así comienzan con el tanque lleno y van despegando, pero pasado cierto tiempo cada vez van avanzando menos y menos y menos. Hey, ¿qué le pasa, hermano? Se le va acabando el combustible. Y va perdiendo fuerza, y va perdiendo ánimo, y va perdiendo poder. Y hay algunos que terminan, hace poco leía un de esos pensamientos que pasan ahí en internet, alguien me lo mandó, no sé ni quién, pero me dice, decía, no te eleves como la palmera para que no caigas como un coco. Dije yo, bueno, de plano el que mandó este es un pesimista, ¿eh? Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que usted prospere, que así como prospera su alma, también prospere su vida. El problema, hermanos, es que para poder mantener lo que Dios quiere en mí es que yo mantenga un mismo espíritu desde el principio hasta que Cristo venga. ¿Me entienden, hermanos? Y eso solo lo puede permitir aquel cuyo corazón está lleno de una esperanza viva, de una bienaventurada esperanza. Yo aquí en la iglesia, hermanos, conozco hermanos que son muy fluctuantes, muy fluctuantes. Y por eso dice el apóstol Santiago, vosotros los de doblado ánimo, dice, ¿cómo dice Santiago? Afirmad vuestros corazones. Porque hay algunos que, por eso uno ya tiende a dudar un poquito, y será que este hermano se va a mantener así, y será, y ahí nos mantenemos vigilantes porque vemos que despega, allá va para arriba, decimos. ¿Cuánto tiempo le va a durar el combustible? Porque al rato, allá viene para abajo otra vez. ¿Así es usted? Dios no quiere eso. ¿Cómo le ruego a Dios que me llene el tanque, así como esos aviones? Hay aviones tanques, así le llaman, aviones tanques, que alimentan esos grandes aviones en el aire. Son aviones cisternas que en pleno vuelo llenan y se acoplan, sacan la manguera y debe tener algo magnético, algo que, y calculan y ¡pic! Se instala cabal en la base donde comienza a llenar en pleno vuelo. Los dos van volando y están llenándole de combustible. Y cuando ya está lleno, lo liberan. Y sí, ya llenó el tanque en pleno vuelo. Así quiero que Dios me llene a mí, hombre. ¿Me está entendiendo, hermano? Que no tenga que bajar y decir, Señor, tengo que bajar porque necesito que me llenes el tanque. No, Señor. En pleno vuelo, lléname el tanque de tu Santo Espíritu. Parece un poco burdo el ejemplo que pongo, hermanos, pero no hay tiempo para pararse. Señor, en marcha, lléname de tu poder, lléname de tu gracia, lléname de tu fuerza. En este camino, hermanos, no hay tiempo para pararse. Lamento que muchos detengan en su carrera espiritual, se detienen como que quieren entrar en cierto stand-by. Aquí no hay tiempo. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos de quienes, dice, de los que retroceden, dice, sino de los que vamos hacia adelante. ¿O no dice así Pablo? Aquí no hay tiempo para detenerse, hermanos. No hay tiempo. No, Señor, en plena marcha, llena mi corazón de ti. Por eso el apóstol Pablo decía, llenaos del Espíritu Santo. Hay que llenarse, hay que saciarse de la presencia de Dios. Usted no comete el error de bajar la guardia en plena batalla. Cuando dos están peleando en un ring, hermanos, ni modo que uno le va a decir al otro, vos, espérate que estoy cansado, vos. Espérame, solo me recupero un poquito. ¿Usted cree que el otro le va a decir, vaya, pues descansa, andate a tu esquina? Y olvídese, hermano. Más duro le da si lo ve que está ahí ya medio totoreco y que ya no puede, y que el otro dice, ahora es cuando me lo traigo. ¿Usted cree que el diablo le va a dar chance a usted para que se recupere? ¿Ah? ¿Usted cree que puede entrar en componendas con Satanás y decirle, Satanás, por favor, aguántate un poquito, espérame que ahorita ese golpe que me diste sí casi me noquea, déjame que me recupere y yo sigo? ¿Usted cree que puede jugar así, hermano? Muchos de ustedes están bromeando con Satanás. Muchos de ustedes, hermanos, están jugando en ese estilo de vida en que bajan la guardia, esperan, como quien dice, voy a esperar a que vuelva a tomar fuerzas para seguir. Hey, el hombre que tiene esperanza viva en su corazón no baja la guardia nunca. Aunque vengan adversidades, aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones difíciles, su corazón está puesta su esperanza en Dios. Él es su fortaleza. El término griego esperanza es elpis y quiere decir felicidad anticipada del bien por recibir en el futuro. ¿Qué cosa? Y esa es la expresión que utilizó y que utilizan los apóstoles cuando hablan sobre la esperanza bienaventurada de Jesucristo. Es una felicidad anticipada. El apóstol Pedro dice, en quien nos gozamos, dice, sin haberle visto. Yo nunca he visto a mi Salvador, pero yo soy feliz con Él. ¿Y usted, hermano? Seguro. ¿Y por qué algunas veces lo veo con la carita así toda decaída? ¿Ah? ¿Y por qué algunas veces es como que usted sintiera, es que viera, hermano, es que sí he sentido, me siento triste, hermano, me siento, ¿y qué pasa? Dice que en esperanza hemos sido salvos, ¿o no dice así este pasaje? Hemos sido salvos en esperanza, hermano. Yo no he visto a mi Salvador, pero cuando Cristo vino a mi vida, me inyectó de esa esperanza tan grande, hermanos, en mi corazón, que si yo le contara mi vida, hermanos, ministerial, ya son más de 35 años, hermano, y ya es bastantito lo que le tendría que contar. Nos pasamos aquí un buen rato contándole de todas esas experiencias. He estado en el huerto del Edén y también he estado en el mero desierto. He estado en abundancia como también he estado en una escasez tremenda. Pero hasta aquí Dios me ha sostenido. Y mi ánimo es lo que menos, yo le digo, Señor, lo que menos quiero perder es ese ánimo que tú me has dado, Señor, porque es que soy feliz con mi Salvador. Y algunas veces hay que tronarse los dedos, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, si vemos más allá de esa nube negra, yo sé que tú me estás esperando con los brazos abiertos. Hermano, después de cada prueba, por muy difícil que sea, dice que su fe, ¿cómo va a ser? ¿Mejor o peor? Después de cada prueba, hermano, dice que su fe es más brillante, más pura. Dice que si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, ¿cuánto más vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro? A través de las pruebas es perfeccionado. A través de las adversidades es perfeccionada. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo necesito? Hermano, en el nombre de Cristo, no pierda la esperanza, hombre. Por favor, no pierda la esperanza. Ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vaya, hermanos, que a Jesús le fue duro. Para él no fue nada fácil. No crea usted que la vida de Jesucristo fue un lecho de rosas. Usted lo ha leído en las Sagradas Escrituras, hermano. Y usted lo ha visto. La vida de Jesucristo fue una vida de adversidades, de tribulaciones, de lucha, de angustia. Pero su ánimo nunca decayó. Padre, no habrá otra manera que el hombre sea salvo. Pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es ánimo. Esa es esperanza, hermano. El Señor Jesucristo anhelaba la gloria. Estar de nuevo en la gloria como lo había tenido antes de venir aquí. Y eso le armaba de una fuerza tremenda. Algunas veces, hermanos, hay hermanos que llegan a uno y llegan así tristes, cabizbajos. Y uno tiene que decirle, ¿sabe qué, hermano? Usted tenga paciencia, hombre. Espere. No se frustre. Ya va a ver que cuando pase todo esto, aquí va a venir a glorificar a Dios. Porque Dios cumplió su propósito en usted. ¿Lo ha hecho o no?
Sí.
Hermanos, no en una, muchas veces. Recuerdo el caso, y aquí está la pareja. Estos hermanos tenían no sé cuántos años de casados. Y se sentían frustrados porque no habían tenido familia. Ya habían pasado varios años y no habían tenido familia. Y vinieron tristes y así. Y les digo, bueno, quizás ustedes no estaban preparados para ser padres. ¿Qué sé yo qué es lo que Dios ha estado formando a través de todo este tiempo? Pero ustedes tengan esperanza en Dios, hombre. Confíen. Y les conté un caso exactamente igual en Puerto Barrios. Tenían como 8 años de casados y no habían tenido familia para nada. Y ya estaban frustrados. Ahora tienen 4 hijos. La esperanza no avergüenza cuando uno la toma con fe. Y uno cree. Hace poco vinieron ellos dos. Ya tuvieron el primer hijo. Y venían conmigo a hablar de nuevo. Y me dice: hermano, queremos contarle que ya viene el segundo mes. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Hermano, usted podría ver cosas maravillosas de Dios si tan solo tuviéramos esperanza. La esperanza no avergüenza. Somos nosotros los que echamos a perder la obra de Dios cuando nos impacientamos. El que tiene fe espera, no desespera. Y cuando alguien no tiene esperanza, hermanos, es una persona así, triste. Pero el que tiene esperanza es una persona optimista, feliz, tiene libertad. Y alguien puede decir: bueno, ¿y este cómo puede andar contento si tiene situaciones bien difíciles, hombre? ¿Y cómo no va a estar contento si él descansa en Cristo? Y él reposa en el Señor. Hay algunos que se están tronando los dedos y no saben qué hacer. Tranquilo, hombre, tranquilo. Doble sus rodillas, crea en Dios. Ponga su esperanza en Cristo y con sus ojos verá la gloria de Dios. Con sus ojos, hermanos. Usted no mire para atrás, no mire a los lados. Ponga su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y en Él cimiente su esperanza. Y le garantizo, hermano, que usted verá con sus ojos. Y podrá decir, como dijo el apóstol Pablo: Dios no avergüenza a aquel que en Él confía. Y usted lo podrá decir. La palabra del Señor así dice, que Dios no avergüenza a aquel que confía en Él. Pero bueno, veamos unos pasajes interesantes, tan bonitos, hermanos. Y aquí vuelvo a leer estos dos versículos. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Pero qué dice? Pero estoy leyendo de nuevo Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Como quien dice, cuando tú creíste, escuchaste un evangelio, pero no viste nada. Así que hemos sido salvos en esperanza. Yo no he visto nada. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Entonces ya no sería esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo dice? Ah, oiga bien. Y esa palabrita, paciencia, es lo que muchas veces nos complica todo. ¿Sabe por qué Dios muchas veces prolonga las aflicciones, las enfermedades o muchas situaciones? ¿Sabe por qué? Porque le estamos exigiendo: ya pues, Señor, ya, y Señor, ya te pedí, ya te rogué, he llorado, Señor, yo siento que tú no me oyes, Señor, yo, hasta nos ponemos a regañar a Dios, hermanos. Más pareciera como que nosotros le estamos exigiendo: respondeme pues, oíme, como que si Dios fuera mi sirviente, como que si Dios fuera el ¿cómo se llama? El genio de la lámpara, ¿no? Solo la suena, cúmpleme los deseos ya. Así quisiéramos, ¿verdad? Y que Dios me obedezca y me diga y me haga ya cuando yo digo, hey, así no es, hermano. Dios nos quiere enseñar muchas cosas valiosísimas a través de las experiencias que vivimos. Y muchas veces las experiencias complicadas se prolongan porque todavía no hemos dado el punto del aprendizaje. ¿Me entiende, hermano? Y por eso, si usted fuera paciente, hace rato se hubiera visto ya la gloria de Dios. Y dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora vámonos ahí al libro de Colosenses. Adelantito, vamos a buscar otro pasaje. Colosenses, ya lo tiene, capítulo 1, versículo 26. Y dice así, leamos del verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quiénes? A sus santos. ¿Qué misterio? Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ponga atención a lo que va a leer. ¿Cómo dice? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, óigame bien. Eso de decir que es Cristo en vosotros, hermanos, este es el misterio de Dios. Dios se manifestó en Jesús. Y en Él habitó toda la plenitud de la Deidad. Ahora, este misterio, porque eso no se había dado. Antes, la manifestación de Dios entre los hombres era temporal y fugaz. Dios se manifestaba en este profeta, se manifestaba en este, pero el Espíritu luego lo dejaba y era una manifestación no permanente, sino una manifestación temporal. El misterio oculto, y que fue lo que impresionó a los eruditos y a los doctores judíos, hermanos, es que Dios no solo se iba a manifestar de una manera permanente en los hombres judíos, sino también, lo increíble, también en los gentiles, en usted, en mí, y los que estábamos lejos de los pactos de Dios. Cristo en mí, sí, hermano, así como lo dice en el libro de Efesios. Jesucristo en mí, manifestado. Ese misterio que era la esperanza de gloria, así le llama, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Increíble. Eso nunca se había dado. Y sin embargo vino el Señor Jesucristo y Él prometió que así como en Él se había manifestado Dios, lo mismo iba a suceder con cada uno de aquellos que creyéramos en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece llevará muchos frutos. Y le decía el Señor Jesús a sus discípulos: pidan todo lo que quieran en mi nombre y mi Padre os dará. ¿O no dijo así el Señor? Hermano, el Señor Jesucristo vino a entablar una relación íntima, personal, Dios con cada uno, no a nivel de masa, sino a nivel de individuo. Ese misterio, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los judíos venían de Abraham, y Abraham Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, y Isaac nació por medio de un milagro tremendo de Dios en el cuerpo estéril de Sarai. Y de ahí viene a través de un milagro tremendo y viene aquella nación. Pero nosotros, los gentiles, lejos de los planes de Dios, pecadores, perversos, con costumbres paganas, a lo peor, hermanos, a lo peor. Y sin embargo, eso fue lo que impresionó a Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. Ni bien había terminado de compartirles el Evangelio y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban presentes. Y ahora dice Pedro: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios se manifiesta en todo lugar, en cualquier hombre, en cualquier hombre que invoque el nombre de Cristo. Hermano, el misterio de la esperanza se manifiesta cuando usted es capaz de soportar la prueba, las aflicciones y las luchas, así como Cristo fue capaz de soportar las suyas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando alguien es incapaz de soportar la prueba, lo que está demostrando es que no tiene a Cristo en su corazón. Así de sencillo. Cuando alguien, hermanos, es incapaz de poder soportarse fiel, de poder permanecer fiel y firme en medio de la adversidad, lo que está demostrando es sencillamente que no ha conocido todavía a Cristo. Cristo es la revelación en mi vida de la esperanza de gloria de Dios en mí. Pero veamos otro pasaje, allá en Tito. Vámonos un poquito más adelante. El libro de Tito, capítulo 2. Amén. Tito, capítulo 2, versículo 11. Aquí hay una referencia muy interesante sobre siempre el tema de la esperanza. Y dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, está incluyendo, como dijo un día el apóstol Pablo, que en la salvación no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni varón, ni mujer, sino que términos generales. Cristo vino para ser salvo al género humano. Versículo 12. Enseñándonos, ¿qué cosa? Que renunciando a la impiedad, ¿y a qué más? Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Verso 13, léalo fuerte conmigo, ¿cómo dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo quiero extenderme un poquitito en este aspecto. La gracia de Dios se ha manifestado. Leíamos en el pasaje anterior que Cristo se manifestó. El misterio de los siglos, escondido en Dios, lo reveló a través de Jesucristo, implantando, voy a usar este término, o sembrando en el corazón del hombre, la presencia misma de Jesucristo en mi corazón. Esto me da a mí la capacidad de poder tener esperanza en medio de la adversidad. Así como cuando Abraham se le llama prisionero de esperanza. Abraham estuvo esperanza contra esperanza. Ya era un viejito, Sara era una viejita, y no obstante, él se armó de toda la esperanza posible para confiar y creer en que Dios iba a cumplir su promesa. Moisés dice que se sostuvo ante las adversidades que se vinieron encima. ¿Cómo fue que se sostuvo? ¿Cómo, hermano? Exacto. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Pero qué quiere decir como viendo? ¿Ah? Pues que no lo veía. Porque dice, y Moisés se sostuvo como viendo al invisible, pero él no lo veía. Pero la esperanza en él era tan grande, hermanos, que aunque no lo veía, creía que estaba con él. ¿Me comprende, hermano? Ese es el poder de la esperanza. Ese es el poder del misterio de la esperanza. Aunque yo no vea la respuesta de Dios en mí, de inmediato, en mi súplica, estoy enfermo, estoy grave. Aunque la gente me diga, se va a morir, hombre, mire, eso se va a morir. Tranquilo, yo he confiado en mi Salvador. Y no se desespera. El que no tiene esperanza, comienza a afligirse y comienza a temblar. Sí, me voy a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Y mis hijos, y mi esposo, y comienza a entrar en una crisis ahí de nervio. Este no tiene esperanza. No hay esperanza, hermano. Podrá tener cualquier cosa menos esperanza. Podrá tener fanatismo religioso, podrá tener religiosidad, podrá tener lo que usted le quiera llamar, tradición cristiana, lo que quiera, pero no tiene esperanza. Porque la esperanza, hermanos, es aquel que es capaz de esperar pacientemente en Dios, aunque todo se hunda. Aunque todo tiemble. Pero él está confiado y está seguro. ¿Me comprende? Ahora, oiga, dice, vea lo que dice. Porque la gracia de Dios, estoy leyendo el versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que ¿qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Por qué muchos no pueden renunciar a los deseos mundanos? Porque dudan. ¿Por qué muchos no pueden renunciar al mundo así, de una vez? Porque, hermanos, no tienen una esperanza viva. La esperanza de ellos es una esperanza mediocre. Entonces están aquí, agarrados acá del mundo, y también quieren estar agarrados aquí de Cristo. Eso no se puede, hermano. Dios quiere que nosotros estemos desarraigados. Me arranca de aquí para plantarme aquí. ¿Me entiende? Eso es. Cuando Dios llamó a Abraham, y por eso Dios le llamó padre de la fe. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Aquel hombre no sabía ni a dónde iba, ni dónde quedaba el lugar, y todo le preguntaba, ¿y a dónde vas? No sé, solo sé que Dios me llama. Así somos nosotros, hermano. ¿Somos capaces nosotros de tomar ese tipo de decisiones? Tuvimos una época donde muchas cosas se hicieron por ley, pero muchos resultaron ser hipócritas. Porque la ley que impone vuelve al hombre falso y lleno de apariencias. Ahora no queremos eso. No queremos forzar, ni obligar, ni señalar, ni estar amenazando con una espada. Si usted no hace esto, le va a pasar. No, 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 hermano, no. No. Porque ahora ya entendimos que Dios lo que quiere es un servicio por amor, es una entrega por amor. Lo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo dejemos las cosas del mundo, no porque alguien me está amenazando que si no las dejo me van a disciplinar o me van a... No, hombre, hermano. ¿De qué sirve que usted las deje si dentro de su corazón todavía están presentes? ¿De qué sirve que usted diga que ha renunciado al mundo y a los deseos de la carne si usted potencialmente todavía lo tiene? Es como que usted en su jardín pode la mala hierba y usted sale, ah, ya no se ve la mala hierba. No, solo espere que medio caiga un poquito de lluvia y ¿qué pasa? Vuelve a crecer. No, hombre, Dios no quiere estar podando. Dios quiere transformar. Dios no va a estar perdiendo el tiempo con nosotros podándonos. No, hombre, Él nos hace una nueva. Ah, oh, bien lo entendemos, ¿verdad? Dios no quiere estar podando. Imagínense, hermanos, que Dios quisiera podarle a usted las malas palabras. Le va a cortar la lengua. A este le vamos a cortar la lengua para que deje de hablar obscenidades. Pues un día que esté bravo usted, va a agarrar un papel y con un lapicero va a poner la palabrota. Porque si no puede decirlo, pues por lo menos lo va a escribir. El mal está aquí en el corazón, hermanos. Por eso es que Dios ya no, ya eso de estar imponiendo leyes y obligaciones e imposiciones, no. El que tenga oídos para oír, que me oiga. Punto. ¿Quiere usted tener esperanza viva en su corazón? Deje que Cristo llene su corazón, hermano. Dios ya no quiere nada a la fuerza. Dice que la gracia se manifestó a los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué hemos decidido renunciar al mundo? ¿Por qué hemos decidido renunciar a los deleites y a los placeres? ¿Por qué hemos decidido dejar aquellas cosas que no convienen? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque yo tengo la esperanza que hay cosas mejores que estas. ¿Me entiende, hermano? Hay cosas mucho mejores que esta. No seamos como un día lo hizo el rey Saúl, ¿verdad? Dios le dijo, destruye todo lo que hay en esa ciudad de ese rey. Y no agarres nada, ni animales, ni ovejas, ni oro, nada. No agarres nada. Vas a destruir todo lo que hay allí. Y aquel rey al rato venía y se presentó ante el profeta. Hice como tú me dijiste que hiciera. Ah, sí, le dice, sí. ¿Y qué son esos balidos que oigo? Le dijo. Estaban haciendo las vacas, las ovejas, las cabras y a saber cuántas cosas más se había. ¿Y qué es eso? Bueno, es que lo que pasa es que tú sabes que pues el pueblo dijo que era bueno que agarráramos algo para sacrificar a Dios y entonces por eso lo traemos. ¿Cuántos de ustedes quizás Dios nos ha dicho que renunciemos al mundo? Y quizá usted se presente delante de Dios y Dios le diga, ¿renunciaste al mundo? Sí, Señor, sí, todo, así, tal y como tú me lo dijiste, yo lo hice. ¿Y qué es eso que te veo ahí tiznado vos? ¿Y qué es eso que te veo ahí todo raro? No, mira, Señor, y usted trata de darle justificación. ¿Usted cree que puede engañar a Dios, hermano? ¿Y qué es esas costumbritas que yo te veo ahí? ¿Y qué son esas mañas que te veo todavía? No, es que tú sabes, Señor, que son cosas que se le pegan a uno, pero yo estoy seguro que ya me las voy a ir quitando. El que tiene una esperanza viva se define en su corazón, o para Dios o para el mundo. ¿Me entiende, hermano? ¿Y qué es eso que oigo? ¿Usted se va a presentar delante de Dios cómo? ¿Se va a presentar limpio, íntegro? No podemos, hermanos. Dice que hay una pregunta que el salmista David hace y dice, ¿quién habitará con las llamas eternas? ¿Verdad que así dice David? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Pregunta, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Dice así la Biblia o no, hermano? Yo no me lo estoy inventando. ¿Cómo se va a presentar usted delante de Dios? El que tiene la esperanza viva, hermanos, Dios por eso envía las pruebas, para arrancarnos lo mundano, para arrancarnos lo carnal, para arrancar de nuestra vida lo que nos cuesta a nosotros dejar. Entonces viene Dios y nos prueba. Nos envía muchas veces aflicciones, luchas, para que comprendamos que lo que estamos haciendo no conviene y nos apartemos del mal. Pero hay algunos hermanos que se recuperan demasiado rápido. Cuando tuvieron la aflicción, prometieron las mil y una cosas, dejar esto, dejar aquello, dejar lo otro. Y Señor, yo te prometo, ya no. Pero la carne, hermano, se recupera así. La carne tiene una capacidad de recuperación como usted no tiene idea. Y cuando siente, allá va otra vez, ya le pasó el dolor, ¿verdad? Ya le pasó la angustia, ya le pasó el miedo, ya vamos otra vez. Veamos otro pasaje ahí en Hebreos capítulo 6 y con esto quiero concluir. Hay tanto más que decir, pero Hebreos capítulo 6, ¿ya lo tiene? Busquemos el verso 9, Hebreos 6, 9. Y dice así, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos, ¿qué? ¿Y qué es esa palabra persuadidos? ¿Sabe qué es? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. Persuadidos quiere decir que después de oír las cosas que Dios habla a través de su palabra, yo he sido convencido y he entendido que lo que Dios ofrece es mejor que las cosas que el mundo ofrece. Eso es estar persuadido. Quiere decir que yo tuve que oír la voz de Dios, la palabra del Señor, lo que me estaba enseñando Dios, y entonces yo entré en una fase de reflexión. Y dije, bueno, de veras que sí, Dios tiene razón. Y comienza uno a analizar su vida, las consecuencias, observa quizás los errores de otros, los fracasos de muchos. Entonces uno llega a la conclusión y dice, Señor, de veras, mejor te entrego mi vida. Y dice Pablo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas que mejores y que pertenecen a qué, a la salvación. Aunque hablamos así, como quien dice, pues yo les estoy hablando en términos materiales, aunque son cosas espirituales. ¿Cómo les podría yo decir? Bueno, vengan, les voy a pasar un video. Así como hacen muchas empresas para vender sus productos, ¿verdad? Los pasan a una sala y les presentan una panorámica, un video panorámico de todos los artículos, o pensemos que estén vendiendo algún terreno en alguna parte, o tal vez en alguna playa, y les presentan todo, y esto está aquí, a la orilla, a tal distancia, y tiene estas ventajas, y usted va a tener esto y esto, y le presentan a través de un video todas las gracias, bondades y la belleza de aquello. ¿Cómo quisiera yo poder decirle, Señor, mándame un DVD de allá del cielo para que se lo pase a los hermanos? Y así, Señor, yo les pueda ofrecer el cielo y le diga, miren, hermanos, esto es lo que nos espera. ¿Cómo? ¿Verdad que sería bonito? ¿O no? Eso sería fascinante. Y usted, ¡ala! Y hay calles de oro y mar de cristal. ¡Ala, qué tremendo! Y miren cómo es la santa ciudad. Y las puertas de ella son como perlas enormes. Tremendo. Y yo acepto, Señor, yo voy, Señor. Yo renuncio a todo porque yo quiero seguirte. Yo ya vi ese video. ¿Y usted? Solo dos o tres lo han visto. Ahora entiendo por qué muchos andan así. Bueno, es que usted sabe, es que mire, no, bueno, tal vez sí, ¿verdad? Sí, está, suena bonito, pero es que yo no lo logré ver usted porque no tenía los lentes puestos, entonces lo vi muy borroso. Es que yo no lo alcancé a entender usted. ¿Sabe que ese video se ve? ¿Pero cómo? Con los lentes de la fe. ¿Ya me entiende? Ese video, la única forma de verlo, por eso se le llama misterio. Es el misterio de la esperanza de gloria en Cristo. Un día lo vi y me quedé fascinado, hermano. Me quedé encantado y vendí todo lo que tenía en este mundo porque quiero llegar a ese lugar. ¿Me está entendiendo? Pero hay algunos que no, hay algunos que no quieren renunciar a nada. Aquí están bien agarrados, sus raíces están bien metidas aquí. Y el Señor solo viene y me jala un poquito. Ah, no, este todavía no se ha soltado, este está muy arraigado. Y Dios no lo va a arrancar a usted a la fuerza. No, Dios no va a decir, vení para acá, yo te voy a arrancar. Y ahí va a estar el Señor y usted agarrado del mundo y Él jalándolo. ¿Usted cree que eso va a ser ese papel el Señor? No, hermano. No, el Señor dice que Él, ¿qué hace? Llama. Y el que tenga oídos para oír, ¿qué dice el Señor? Venga. ¿Verdad que sí dice? Ahora, vea lo que sigue diciendo, porque es tremendo. Y dice, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, usted no tenga pena, hombre, si usted dejó padre, madre, mujer, negocios, familia, usted dejó todo, usted no se preocupe. Un día el apóstol Pedro se lo reclamó y le dijo, Señor, mira, y nosotros hemos dejado padre, madre, mujer, hijos, negocio y todo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No tengas pena, Pedro. 100 veces más que eso vas a tener, y juntamente con ello, la vida eterna. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo le parece el negocio? Fíjese lo que Dios, uno que deja unas cuantas cositas, y Él está ofreciendo 100 veces más, y juntamente con esto, ¿qué cosa? La vida eterna. Y todavía estamos ahí, no, es a ver, No, es que no me gusta, es como que usted, ya he puesto este ejemplo, usted tenga una carcacha viejita, lo tiene remendado de todo, los asientos están cuadriculados de tanto tape y masking tape que le pone, el carburador tiene jabón por todos lados porque se le sale, tiene alambres de amarre por aquí, por allá para que camine, y de repente viene un señor y le dice, mire, le doy mi Mercedes-Benz último modelo por ese carro. Ah, no, gracias. No, que yo no dejo este es mi carro, es el carro de mi vida. ¿Así diría usted, hermano? Pero no, hombre, si te estoy dando, mira, es un Mercedes-Benz último modelo, con computador a bordo y hasta obedece la voz para que camine, arranque y todo. Dame esa tu carcacha. No, gracias. No. ¿Usted haría eso? Ni loco, diría alguien. Olvídese, ¿cómo lléveselo? Pues mis queridos hermanos, es increíble. Dios me está ofreciendo 100 veces más de lo que yo dejé aquí y juntamente con Él la vida eterna. Y todavía nos ponemos así con gustos. Sí, no, pero mira, Señor, sí, yo te sigo, pero es que mira, es que todavía esto, yo no, esto me gusta todavía. Increíble. ¿Qué es lo que nos enseñó la gracia? Dice en Tito, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Cristo nos vino a enseñar. Pero los que no tienen la esperanza viva en su corazón, se aferran a las cosas materiales todavía, a las vanidades, a las tonterías de este mundo, y se aferran a eso, y Dios te está esperando, y te está esperando con algo tan glorioso, precioso, la vida eterna, pero tú no quieres renunciar a eso. Increíble. Increíble. Tú tienes una carcacha vieja, y Dios te quiere dar un último modelo, pero tú no quieres renunciar a Él. Y concluyo. Versículo 11. Oiga, ¿cuál es el deseo de Dios? Pero deseamos, léalo conmigo, ¿cómo dice? Pero deseamos que cada uno de vosotros, usted, mi querido hermano, como se llame, como quien sea, que cada uno de vosotros, ¿qué? Muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Qué dice? ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, ¿usted quiere meterse al cielo por otro camino que no sea el que Cristo estableció? Inténtelo. Pero no va a llegar. ¿Cómo deseo, hermanos, que cada uno de ustedes tenga el mismo ánimo del principio? Para que no tenga que alejarse avergonzado y saber que después de tantos años que estuvo en la iglesia, de nada le sirvió porque no quiso renunciar a sí mismo. No desperdicie la oportunidad que Dios le da, hermano. No eche a perder esta oportunidad tan preciosa que Dios le está dando. Recupere el ánimo, recupere la esperanza. Levántese, vamos de nuevo, hermanos. Ojalá usted pueda decir como Pablo, como caídos pero no destruidos. Si hay ese doblez de ánimo, vamos, hermano. Hay cosas preciosísimas que solo se pueden ver a través de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, poned vuestra mirada en las cosas que no se ven. Así dijo, literalmente. Poned vuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Hermano, vaya y contagie a otros con su esperanza. Con todos los que le rodean, hermano, que de sus labios salgan palabras de esperanza, poderosas, fuertes. El mundo se ahoga en el negativismo y en la frustración. Y qué hermoso es oír, hermanos, de los labios de alguien que broten esperanzas, que broten palabras que llevan vida. No se deje contagiar por el negativismo del mundo. Contagie usted al mundo con su esperanza. Una esperanza poderosa que influye, que afecta, que contagia. ¿Y ustedes por qué siempre están contentos? ¿Y ustedes por qué siempre los veo así optimistas? ¿Y ustedes por qué siempre? Es que es la presencia de Cristo, hermano. Imagínense Cristo cargando la cruz en un momento difícil, pero difícil. Y las mujeres de Jerusalén lloraban y lloraban y lloraban. ¿Y qué les dijo el Señor? Lloren por mí. Gracias, yo les agradezco por ese amor que tienen. Así les dijo. No lloren por mí, mujeres de Jerusalén. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Tremendo, hermano. Y Cristo iba con una corona de espinas ensartada en su cabeza, su espalda lacerada de latigazos, cansado, desvelado, deformado su rostro. Y sin embargo, en él había una esperanza tremenda. Tremenda. Que lo impulsaba y lo movía. El motor de la vida de un cristiano es la esperanza. ¿A dónde va usted? Hacia Cristo. Pero mire usted, pero es que esa es una locura. Amén. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Esperanza de Dios. Usted no espera que el mundo lo estimule. Vamos usted, siga, dele, dele. No, hombre, el mundo nos mete negativismo. Hombre, mire, está bien, crea en Dios usted, pero no sea tan radical usted, no sea tan extremista, no sea tan loco usted. Sí, hombre, mire, hay que creer en Dios, pero esa es locura. Pues la esperanza nos vuelve locos. ¿Y a usted? ¡Qué locura usted! ¡Qué locura! ¡Qué bienaventurada y bendita locura! ¿Amén? Que Dios les bendiga, hermanos. Y vaya con ese corazón lleno de esperanza. Infecte al mundo, contagie al mundo, provoquemos al mundo hacia un Cristo de gloria y de poder. Que Dios les bendiga.